COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. El Concello de Pontevedra establece tres requisitos para tener una vivienda turística en la ciudad: ser una vivienda unifamiliar, estar situada en la planta baja o en el primer piso de un edificio, o destinar el edificio al completo a estos usos. Y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia le ha dado la razón tras ser denunciado por la propietaria de una vivienda turística que llevó el caso a los juzgados en 2019 tras tener una orden de cese de actividad del concello por los ruidos que desde esa vivienda se estaba generando al resto de vecinos. Soy Pablo Romero, escuchas Mediodía COPE y vamos a hablar de este debate con la presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, Dulcinea Guín, presidenta de Abiturga. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo valora la Asociación de Viviendas Turísticas esta sentencia a favor del Concello de Pontevedra?
Bueno, tampoco no podemos valorarla de una forma concreta porque no la conocemos, solo conocemos lo que hemos leído en los medios. Nos gustaría también tener acceso a ella y sobre todo tener acceso a toda la tramitación de cómo se gestó toda esta demanda, ¿no? Para dar una opinión lo más objetiva y rigurosa posible, ¿no?
¿Conocían el caso de esta persona?
Lo conocíamos por los medios de comunicación.
¿Y creen que puede crear algún tipo de jurisprudencia?
A ver, nosotros lo que creemos es que la verdad, sobre todo en una ciudad como Pontevedra, que no tiene no tiene oferta suficientemente alojativa y que se limite o las viviendas de uso turístico a unas determinadas localizaciones, pues eso al final no es beneficioso para el turismo, sobre todo teniendo en cuenta que la gente que viene de vacaciones pues también quiere decidir en qué tipo de viviendas se quiere a instalar, ¿no? Uh-huh. Yo puedo decidir que a mí no me gusta un bajo ni me gusta un primero y que quiero pasar mis días de vacaciones en Pontevedra un cuarto, por ejemplo, ¿no? Pues aquí me estás limitando y estamos condicionando un poco a la gente que decida dónde quiere el tipo de vivienda en el que quiere alojarse en sus vacaciones, ¿no?
¿Os extraña la sentencia a favor del concello?
Pues la verdad sí, porque entendemos que que hay una instrucción en el ayuntamiento, del CSER, pero todo esto tiene una tramitación una modificación de los planeamientos, ¿no? De los planeamientos urbanísticos donde se fijan los usos. Yo creo que al final lo que estamos pecando, a veces nos pasamos de intentar legislar sin realmente conocer, ¿no? Yo creo que para ahora mismo es cierto que tendríamos que entre todos sentarnos y establecer cuáles son los objetivos, ¿no? De las viviendas de uso turístico, cuáles son los objetivos de las viviendas residenciales, cuál es el modelo turístico que queremos implantar y hacia dónde queremos ir. Pero eso pasa porque hay que dedicarle y sentarnos todos y establecer los objetivos, ¿no? Y establecer el camino hacia dónde queremos ir. Lo que no puede ser que llevamos muchos años y mucho tiempo dedicándonos a hacer de Galicia y de ciudades como Pontevedra, que sean destinos que realmente que no son estacionales, que te visitan durante el año y luego pues cada dos por tres pues que tengamos este tipo de información que al final lo único que hace es dañar la imagen turística y eso creo que no es beneficioso para nadie.
¿Ha habido sentencias similares o concellos que tengan en su reglamento un tipo de medida tan estricto como el que tiene Pontevedra?
Bueno, Santiago de Compostela lo está tramitando, pero Santiago de Compostela está tramitando la modificación del plan general y eso pasó por hacer una aprobación inicial, un periodo de exposición pública, presentar alegaciones y hasta la aprobación definitiva. Desde nuestro punto de vista, no discutimos que las viviendas de uso turístico que puedan estar en bajos o en primeros, lo que nosotros no estamos de acuerdo es que se limite única y exclusivamente a esas ubicaciones, sino que no puede estar reñido con el hecho de que una persona que quiera tenga una vivienda en un tercero la quiera dedicar a viviendas de uso turístico o yo, turista, quiero alojarme en una vivienda que me permita ver la peregrina iluminada de noche o la Basílica de Santa María, que no lo puedo hacer porque no puedo alojarme en una vivienda que no esté más allá del primero, ¿no?
Sí, entendiendo el caso de Santiago y entendiendo el caso de Pontevedra, a lo mejor lo recomendable sería sentarse a la mesa, a negociar esas condiciones no idóneas para todos.
Yo creo que lo que tenemos que trabajar todos, tanto desde el punto del sector público, del sector privado, es establecer y fijar los caminos y los horizontes a donde queremos ir. Y sobre todo tener claro cuál es el modelo turístico que queremos. Y luego, por eso tiene, aquí tenemos que hablar también mucho de la política de vivienda, pero la política de vivienda de ahora, de la política de vivienda que venimos arrastrando hace muchos años. Es decir, tenemos que hablar de muchas cosas, de muchas cosas. Y eso es cierto que lo que tiene es trabajo y mucha dedicación, pero yo creo que el objetivo tiene que ser claro y sobre todo generar tranquilidad, ¿no? Tranquilidad en toda la, tanto a nivel profesional, a nivel propietario, como a nivel de usuario. Y creo que eso es un poco lo que muchas veces faltan en las colaboraciones público-privadas, ¿no?
Este lunes el Concello de Pontevedra ha dicho que se resuelve con éxito un problema futurible que podría tener la ciudad con las viviendas turísticas. ¿No comparten esa opinión desde Abiturga?
Es que no entendemos por qué puede ser un problema futurible. ¿Por qué razón es un problema futurible? Porque Pontevedra provincia registró incidencias en viviendas de uso turístico. A nosotros no nos consta cuál es el problema futurible. Es que eso es lo que nosotros no podemos estar de acuerdo. Otra cosa es que entremos en otro tipo de diálogos o de debates y llegamos a ofrecer y estar todos consensuar pues determinadas conclusiones en favoreciendo a todas las partes implicadas. Yo ahí estoy, soy la primera que entiendo que sí, que tendríamos que sentarnos y fijar un poco qué modelo queremos, o dónde queremos ir, hablar un poco de la vivienda, del tipo de la tipología de vivienda, porque eso sí queda para mucho y mucho tiempo.
Porque imagino que hay muchas viviendas turísticas también en Pontevedra capital que no están en bajos y en primeros a día de hoy, ¿no?
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de las viviendas turísticas y te contamos también desde Pontevedra que el Centro Asociado de la UNED sigue conmemorando el 50 aniversario de su fundación con una serie de actividades que se están desarrollando a lo largo de este año, entre ellas programadas dos para mañana miércoles 27 de abril a través de sendas conferencias. La primera titulada Encuentro Cultural, el viaje de Magallanes y Elcano alrededor del mundo, 500 años de la primera vuelta al mundo, y la segunda, la reconstrucción de la historia de la filosofía española. Esta primera de las conferencias va a tener lugar a las 5 de la tarde y será presentada por el director del Centro Asociado de Pontevedra y del Campus Noroeste de la UNED, Víctor González Sánchez. Va a contar además como ponente con Juan Eloy, doctor en Historia y catedrático de Universidad. Y la conferencia va a versar sobre el viaje alrededor del mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, que constituyó un gigantesco ejemplo de las capacidades humanas con el que se trató de comprobar de forma empírica la esfericidad de la Tierra. Fue también, además, un vasto despliegue de saber geográfico y astronómico de alto interés diplomático y una operación económica en toda regla que iba a transformar de forma decisiva la configuración económica del planeta en lo que puede ser considerado un paso decisivo en el proceso de globalización. Y la otra conferencia, la reconstrucción de la historia de la filosofía española, será a partir de las 7 de la tarde, una vez que se finalice con la conferencia sobre Magallanes y Elcano, bajo el título La reconstrucción de la filosofía española, que va a tener como ponente a José Luis Mora, catedrático de filosofía española en la Universidad Autónoma de Madrid, y que va a ser presentado por Marcelino Agís, catedrático de filosofía de la Universidad de Santiago de Compostela y también profesor tutor de la UNED en Pontevedra. Quédate con nosotros porque tenemos a más invitados que se pasarán por los micrófonos de COPE en el mediodía de COPE más Pontevedra, porque nos sigues pudiendo escuchar hasta las 2 de la tarde en COPE más en el 97.0. Te vamos a contar también otro tipo de conferencias porque, por ejemplo, el Concello de Soutomaior organiza una charla informativa esta tarde sobre el plan de emergencias de la presa de Iras, a la que pueden acudir todos los vecinos en el multiusos de Arcade. Hablaremos sobre ello a las 2 menos 10 aproximadamente con el alcalde de Soutomaior. Ahora el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En la actualidad municipal de Pontevedra, esta mañana ha habido una rueda de prensa del presidente de los populares en la ciudad, presidente en funciones, Rafa Domínguez. Silvia Vieito, ¿qué ha comentado? Cuéntanos.
Buenas tardes, Pablo. Pues el líder del PP de Pontevedra pronostica que el concello va a renunciar a la planta de compostaje de Acanicouba después de haber pagado por tenerla alquilada 120.000 euros desde 2015. El motivo es que el nuevo contrato de basuras, el gobierno local en él incluye una cláusula en la que dice que la planta de compost será en Acanicouba a no ser que técnica o económicamente no sea posible. Y técnicos con los que se ha asesorado Rafa Domínguez dudan de que sea posible. El tiempo dará y quitará razones. Hoy escucharemos los argumentos de la oposición de Pontevedra.
Lo haremos a las 2 y 20 en el informativo mediodía.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Love Comfort. Love Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Vamos a conocer también la previsión del tiempo para hoy. Para ello contactamos con Ana Laje de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Volven as precipitacións, Ana?
Pois sí, no día de hoxe temos unha xornada de ceos con intervalos nubrados e con chubascos intermitentes. Algún deles mesmo pode estar acompañado de aparato eléctrico. Esta predición faise extensiva o día de hoxe e de mañá. Moi poucos cambios, ceos con intervalos nubrados, con chubascos e temperaturas que os valores mínimos para esta noite estarán sobre os 9 graus, para mañá máxima sobre os 17. Pouco vento, vento frouxo do sur. Xa será a partir do xoves cando haxa cambios moi significativos, quedando Galicia progresivamente baixo influencia anticiclónica, con tempo seco e soleado en xeral.
Pois haberá que esperar 2 días para que rematen estas temperaturas, estas chuvias que poden vir ademais con aparato eléctrico. Información que hoxe nos conta Ana Laje de Meteo Galicia. Moitas gracias e boa tarde.
Moi ben, gracias, boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
13:33, seguimos en Pontevedra, porque esta mañana el concejal de Desenvolvemento Sostible ha estado con vecinos de Valdecorvos después de arreglar el paseo fluvial de esta zona.
Sí, pero en COPE vamos a interesarnos por la salud de ese regato, por su flora y su fauna. Una especie de reconocimiento médico que le han hecho este sábado integrantes del colectivo Oquilombo. Hablamos con uno de ellos, Roy Cuba, boa tarde.
Hola, boa tarde.
O estado de saúde do regato de Valdecorvos, que podemos dicir del? Aprobado?
Pois sí, aproba. É un poquinho sorprendente porque é un rego cortiño que está en entorno urbano, pero na zona que facemos a inspección ten bosque de ribeira. Bueno, ten moitos impactos, pero ainda así podemos comprobar que ten un hábitat axeitado para distintas especies, e despois avaliamos tamén a súa a comunidade destas especies que viven na auga, que son desconhecidas para moita xente, pero que nos indican contanos un relato do estado de saúde do río nos últimos meses, non?
Dependendo dos vechos que haxa na auga, a calidade é mellor ou peor?
Sí, nos tamén no proxecto Ríos, unha das cousas que medimos é a calidade físico-química, con uns reactivos que nos dan a fotografía dese momento, de como está a auga, non? Do oxígeno que ten, de si ten contaminación por nitratos, o pH, pero eso só nos sirve para ese momento. Pero, sin embargo, se atopamos, por exemplo, unha larva de libeliña que ten unha vida media de máis dun ano, pois significa que durante todo ese tempo o río tivo as condicións axeitadas para non matala. É dicir, que non houve un vertido o suficientemente tóxico, que sempre houve oxígeno, e que se cumpriron os requisitos pois, de, tamén de alimentación para esa larva. E a verdade é que foi sorprendente porque atopámonos desta vez 15 familias distintas. Como é a terceira inspección, en comparación cas anteriores, había máis abundancia, non? Era máis doado atopar animaliños, así que se cadra pode darnos unha pista de que o rego está mellorando un pouquinho.
Está mellorando. E cales serían de todos eses os signos máis positivos?
Para mí o máis positivo sería a presencia de 4 especies de libeliñas, non? Que son libeliñas ou gaiteiros. Tamén se chama cabaliños do demo, pero non me gusta moito ese nome, non? Que é un poquinho negativo. E son moi positivos pois para tamén para a nosa saúde. Son os que se encargan de alimentarse de mosquitos, por exemplo, non? E de, bueno, de outras especies de insectos pequeniños. Son bons, pois, por exemplo, para xente que teña hortas na contorna para o control de plagas. E despois tamén, fora dos invertebrados acuáticos, puidemos observar especies de plantas, de aves, e desta vez atopamos un anfibio, que nas outras inspeccións no momento non atopáramos, pero foi unha grata noticia atopar tanto adulto como larvas de sapiño pinto.
Ah, así que sapos tamén neste regato. Iso na lista de cousas positivas, pero en que se podería mellorar? Que é o peor que atopastes no regato de Valdecorvos?
Pois unha das principais alteracións, que a verdade que sendo un tramo urbano ten moitas, pois é a presencia continua de especies exóticas invasoras, non? Houve algunha mancha, por exemplo, de cana que se desbrozou e que parece que neste momento pois non hai moita, corre o risco de volver a rebrotar. Saliron, nos penso que foron 9 especies, de especies exóticas invasoras. E por outro lado, notamos a ausencia de matogueira en zonas nas que había antes, non? Isto significa que houve un desbroce, se cada un pouco xenérico, non? De plantas autóctonas. E penso que os esforzos no mantemento deste espazo deberían se centrar nas invasoras.
Porque rozar os bordes do río non é algo recomendable, non?
Por suposto que non. Está asociado ao termo limpar o río con desbrozalo, cando é todo o contrario, non? O río precisa ter esa natureza. O que nos chamamos limpeza é retirar plásticos, cousas, bueno, que non deben estar aí, non? Neumáticos, as cousas que botamos os humanos, non? Que pode ser por descoido, porque voan desde unha carretera, ao final acaban nos ríos e despois van ao mar, non? Sí que notamos tamén, sin poder avaliarlo agora, porque na primavera non nos vamos a poñer a limpar, é unha época moi delicada para a natureza, porque hai especies que están aniñando, non? Están nunha fase clave do seu ciclo vital, entonces non é positivo poñernos a quitar agora eses plásticos.
Claro.
Pero sí que fixemos hai uns meses, en outono, penso, sí, a visión xeral é que atopamos bastante menos, entonces sí que foi eficaz facer esa limpeza, que repetiremos, porque por suposto que ainda quedan plásticos, quedanos un neumático metido no río, hai outra serie de entullos por aí que hai que ir quitando pues, en outono, nas épocas máis favorables para esta actividade.
O regato de Valdecorvos, como dicías, está un pouco escondido polas árbores, que iso é bo sinal, pero tamén polo asfalto, non? Pediríades destapar o río como cogafos en Campolongo?
Sí, o Valdecorvos desemboca moi cerquiña da Ponte dos Tirantes, os seus últimos 700 metros vai soterrado. É complicado porque, bueno, hai edificacións encima, bueno, é un río urbano. Desde logo, para a súa saúde sería moi positivo que se descubrira, non? Que entrara a luz, pois seguramente poderíamos atopar peixes, porque peixes de momento non atopamos. Non digo que non os haxe, simplemente que non nos saíron as nosas inspeccións. Teñino difícil, de todas maneiras. Pero, bueno, é moi reconfortante ver que con un marxen aí de 1,5 km que ten o río, no cal hai bosque de ribeira, pois xa topamos un montón de cousas, non? Como o rouxinol de auga e, bueno, outras especies que son propias dos ríos. E sí, o problema que ten o seu bosque de ribeira pois é a falta de conectividade e de continuidade, porque está tamén segmentado pois por estradas como a Nacional de Ourense e polas propias rúas, non?
Pois que interesante, imonos quedar con iso, que despois de as últimas avaliacións o río vai mellorando na súa saúde. Hoxe quixemos coñecer esta zona do Rego de Valdecorvos, onde ademais pois se están a construir moitas vivendas e moitos veciños e veciñas próximamente se van mudar a esa zona tamén para convivir co regato. Roi Cuba, sí, membro do colectivo Quilombo, moitísimas grazas por atendernos.
Moitas gracias, Silvia.
En Mediodía COPE apostamos también por el empleo y por la creación de empresas. Hoy el foco de atención lo vamos a poner en el Concello de Alhama porque han aprobado en pleno el reglamento y las tasas que van a regir el funcionamiento del vivero de empresas del polígono de Racelo, un pleno de la corporación que ha estado presidido por el teniente de alcalde, el popular David Carrera. Hablamos con él. David, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, Pablo.
¿Qué precios va a ter ese aluguer das naves do viveiro de empresas?
Bueno, vamos a ver, este vivero de empresa que está situado no polígono industrial de Racelo, pues consta de varias, en una nave común, pero dividida en varias naves de distintos tamaños, ¿no? 140 catómetros, 71 metros, una oficina, una sala de reuniones, etcétera, etcétera. Los precios los que falamos oscilarán en función, obviamente, no tipo de nave que se queda, el tamaño que se queda escoller. Uh-huh. Falamos de a máxima que ten 144 metros, a máis grande, oscila entre 216,60 euros o mes, sería o coste. As outras dúas máis pequenas, que son casi do mismo tamaño, 70 metros cuadrados, 143 euros, ambas. Depois hai unha oficina independiente, que consta de máis ou menos, bueno, ten uns servicios comuns, ten 22 metros cuadrados, o precio sería sobre 89,44 euros ao mes. Uh-huh. Bueno, todo eso, digamos, iría acompañado de unha serie de servicios que xa son comuns, que xa teñen, pero outros correrán por conta e cargo do tipo de actividade según queran realizar. Hai outras empresas que se queran situar nos viveiros de empresa.
É dicir, son prezos moi económicos, por non dicir tamén que a sala de reunións, tamén chamada aula de formación, se establece a 6 euros a hora. Ainda así, o candidato de Ciudadanos pedía máis, non? Pedía unha rebaixa do 50% das taxas e a oficina gratuita.
Efectivamente, bueno, eu entendo que, bueno, son... Entendemos nosotros desde aquí, desde los populares de Alhama, creemos que os precios xa son bastante competitivos, porque son precios, sobre todo, para incentivar un pouco e favorecer o nacemento de arranque de empresas, novas empresas de carácter industrial. Por eso pensamos que os precios que se ponen son bastante ajustados á realidade que se está vivindo, e por lo menos por facilitar a nova incorporación ou a nova creación de empresas que puedan arrancar, poñer o seu aventura empresarial en marcha, porque a mellor non dispoñen dos medios oportunos para poder contar. Eu creo que con este precio está ben. Sí, querían unha rebaixa de un 50%. Creemos que, bueno, hai unha serie de servicios que xa poñen a súa disposición a hora de entrar. Eles terán que adaptar a súa actividade, as instalacións, a súa actividade. Pero creemos que o precio que se pon é un precio simbólico. Creo que ahora mismo con este tipo de iniciativas favorece sobre todo eso, aumentar a estrutura productiva local para que se generen empleos en novas empresas.
¿Qué requisitos deben cumplir las pymes interesadas?
Vamos a ver, algunos requisitos, los requisitos que se ponen, fundamentalmente son as empresas que soliciten previamente, que hai que facer unha solicitud previa para poder acollerse a algún das parcelas ou das naves que hai disponibles, necesitan que as empresas salgan de nova creación. Nova creación hasta un máximo de 6 meses. É dicir, a empresa nova ten que ser entre 0 e 6 meses. Esos son os requisitos fundamentais, ¿vale? Ten que ter un proxecto viable, hai que presentar un proxecto co tipo de actividade, o tipo de empresa que vai montar, os empregos que vai necesitar, Pero bueno, son los dos requisitos fundamentales, que sea una empresa de nueva creación y que presente un proyecto viable de tipo de actividad que va a desecer, ¿no?, de ese tipo de naves, ¿no?, que están a disposición.
¿Saben ya si hay interés por parte de empresas de reciente creación o de otras que están en proyecto de constitución? Sí.
Efectivamente, sí, hay vamos a ver, antes de que salía, bueno, este tipo de, una vez aprobado en pleno o regulamento, obviamente hay un proceso que se vaya de todo este regulamento, vais a exponer, hay una exposición pública, luego el Boletín Oficial de la provincia, ¿qué pasa? Mientras estaba con la construcción de la nave, sí que hubo bastantes empresas interesadas, sin conocer o regulamento, porque hay una parte del regulamento que ven xa marcada y pautada. Uh-huh. Entonces, bueno, alguna empresa, obviamente, sí que hay muchas solicitudes feitas, cursadas, pero alguna empresa, por tipo de regulamento, por los tipos de condiciones que se ponen, pues, desgraciadamente, no pueden acceder por culpa del tipo de, por tipo de condiciones que se ponen. Pero sí que hay, ahora mismo hay bastante interés en acollerse a alguna de las naves disponibles que hay.
¿Cubrirían las naves, entonces, que están interesadas y que cumplen los requisitos?
Yo creo que sí, hasta que no sea oficial, digamos, en un término de plazo de exposición pública, obviamente, pues, solicitudes previas, podemos seguir acogiendo lo concello para este servicio, para este tipo de servicio de naves, pero yo creo que habrá bastante demanda, porque está habiendo ya, habrá bastante demanda para poder cubrir, encher este viveiro con proyectos nuevos empresariales y aventuras de xente nova para que pueda sacar adelante o su economía.
Teñen que ter a súa sede fiscal no Concello da Lama, ¿non?
Efectivamente, eso vino por sentado, pero é obligatorio que a súa sede fiscal, en principio, esté radicada aquí no Concello da Lama.
¿E cando remata ese prazo de exposición pública?
Temos hasta finales más o menos do mes de mayo, aproximadamente finales de mayo, principio de segunda semana do mes de xuño, ainda se pode solicitar, facer as solicitudes. No caso de que algunas das empresas ou vexamos que os proxectos pues, non son acordes o tipo de actividades que poden realizar, pues farás unha prórroga, pero en principio está aportado para eso, para o mes de xuño, más o menos, o prazo para poder seguir presentando solicitudes de ocupación de estas naves.
Importante conseguir esas empresas que ocupen esas naves no polígono de empresas do polígono de Racelo. Este pleno extraordinario tamén serviu por unanimidade para aprobar unha modificación de crédito. A inflación de precios estaba poñendo en certo risco certas partidas.
A ver, efectivamente, bueno, hay un presupuesto municipal aprobado o principio de ano, que as partidas están, bueno, están cerradas, ¿no? Pero debido a crise, vamos a votar ya culpa a Ucrania, que parece que todo le da culpa a Ucrania, pero bueno, debido a crise, aumento dos prezos de suministros, enerxía e demais tipo de servizos, pues obviamente hai que generar pues crédito, porque no nos llega, digamos, o que está pautado nos presupuestos municipales para poder hacer frente a esta suba de precios, terrible, que afecta en bastante manera a los presupuestos pactados inicialmente, lo concello.
E conseguise hacer también porque el año 2021 fue un buen ejercicio económico, ¿no?, para el concello de Alhama.
Efectivamente, o ano 2021, como se con, bueno, temos un remanente de tesourería importante, e gracias a Deus, pues bueno, debido a boa xestión, pues podemos facer este tipo de modificación de crédito e asumir con esta modificación de crédito esta suba de prezos e a súa vez afrontar certos proxectos que tiñamos en mente e que algún xa está en marcha para poder facer frente a este tipo de proxectos. Podríamos sacar adiante, senón irremediablemente teríamos que frenar este tipo de proxectos.
Pois hoxe falamos de economía, facendo repaso tamén a ese pleno extraordinario e urxente, falamos tamén do asentamento de empresas no polígono industrial da Lama co seu tenente de alcalde copopular David Carrera. Moitas gracias por atendernos e polas explicacións.
Gracias, boa tarde, un saludo.